Vamos a hablar con la diputada provincial del Frente de la Izquierda, Patricia Jure, porque presenta un proyecto donde pide prohibir despidos y suspensión en la industria hidrocarburífera. Patricia Jure, buen día. ¿Cómo le va? Nacional Neuquén la saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien. ¿Usted cómo anda?
Bien.
Estábamos hablando de Cormillón y su mujer de 33, pero 81 tiene Cormillón.
Todo es posible.
Todo es posible. El amor es lo
al
hace
que
todo.
Le dé la fuerza.
Bueno, yo estaba preguntando lo mismo.
Claro.
No, que le dé la fuerza.
Obvio.
¿No? Dale para adelante.
Aparte el amor.
Sí. Sí. Bueno, no vamos a hablar de amor con Patricia Jure, vamos a hablar de este proyecto que tiene que ver con algo muy importante. Hace tiempo vienen pasando cosas en la industria hidrocarburífera que yo siempre digo, desde muchos sectores se trata con mucha timidez este tema, ¿no? Como pareciera ser que fuera, o sea, que está prohibido hablar de cuando las cosas no van bien aquí en esta provincia. Patricia, bueno, hablemos un poquito de este proyecto.
Bueno, sí, es un proyecto para prohibir los despidos y las suspensiones que se vienen produciendo desde octubre más o menos hasta ahora. Tenemos 1.800 situaciones de suspensiones, uh-huh. Un poco más, y 600 despidos. Estamos hablando de empresas como Schlumberger, Halliburton, Weatherford, que tienen las últimas dos retiros voluntarios importantes, y ahora vamos a hablar de eso. Calfrac no renovó 60 contratos, HP despidió 60. Se anuncia que esta situación sigue, hubo una conciliación obligatoria que no cumplen las empresas. El secretario general del sindicato, Guillermo Pereira, le dice a los compañeros que aguanten, están viendo que la salida puede ser adelanto de las vacaciones, o sea, una tregua. Y esto llama una alerta a los compañeros y a las compañeras petroleros, porque desalienta la lucha, no la lleva adelante, anuncia un paro, no se hace, y lo único que los trabajadores están pudiendo tener en sus manos, no de manera voluntaria, sino obligatoria, es el retiro. Entonces no son tan voluntarios. Y el proyecto incluye lo de los retiros, anulándolos, reincorporando a todos a la producción de manera inmediata y haciéndolo de manera retroactiva, incluso a los primeros despidos que se produjeron. Ahora, las empresas pueden lloriquear y decir, no nos da la plata, hay crisis, necesitamos mayores condiciones. Bueno, nosotros contemplamos eso y planteamos la constitución de comisiones de control obrero que estén electas por los mismos trabajadores y que procedan a la inmediata apertura de los libros contables. Vamos a ver si no te da. Ajá. Vamos a ver si no dan los números. Nosotros consideramos que las empresas han recibido subsidios, han sido beneficiados con una venda criminal que ha llevado a los trabajadores a una super, hiperproductividad que los ha mutilado, o hemos tenido las 8 muertes obreras en pocos meses. Y tarifazos, ¿qué más quieren las empresas? Todas estas concesiones no han resuelto las enormes contradicciones, porque si vos te pones a pensar, cuando las empresas dicen que está todo bien, que Vaca Muerta está pum para arriba, hay muertes obreras. Y cuando dicen que está todo mal, que hay un proceso de recesión, que no hay desinversión, hay un parate, un impas, cae la producción y demás, despidos. O sea, la factura siempre tiene el mismo nombre, los trabajadores y las trabajadoras del sector. Entonces, para que la crisis no la paguen los trabajadores y las trabajadoras, el Frente de Izquierda presenta esta herramienta para rescatar a la familia trabajadora ante una situación de emergencia, y esta letra impresa en un papel que vamos a presentar ahora, se tiene que transformar en una herramienta de lucha. Y ustedes nos conocen, me conocen, voy a ir a ver a las trabajadoras y trabajadores, porque lo que no hace Pereira, alguien lo tiene que hacer. Alguien tiene que llevar adelante una defensa concreta sobre los trabajadores. Y esto es lo que pretendemos hacer con el proyecto ante la extorsión, porque lo que tenemos es una extorsión, una medida de fuerza patronal que tiene de rehén a miles de trabajadores y sus familias. ¿Qué reclaman las patronales? Convenios a la baja, convenios por empresa, o sea, ir más allá de la venda criminal que ya está impuesta y que la creó Pereira junto con las patronales, la garantía y la estabilidad fiscal, reclaman garantía cambiaria, o sea, disponer libremente de las divisas. Quieren la devolución del IVA y rebaja de regalías. O sea, ese pliego reivindicativo de las empresas parece justo para decir, bueno, tienen que venir a invertir. Y el pliego de los trabajadores siempre, digamos, está aplastado por los reclamos de las empresas, que hoy tienen una caída de 100 pozos de producción. Uh-huh. Hoy hay una caída del 10% de la producción de nafta y del gasoil. Combinado esto con un proceso de recesión en el país impresionante, de parate productivo, de menos consumo de la energía por parte de las empresas, la gente no tiene un mango para comprar nada. Esta es la situación, digamos. Se muerde la cola la crisis y las medidas capitalistas lo único que hacen es profundizar la crisis. Y estamos en un momento de transición política.
Sí. Ahora, Patricia, tengo una pregunta, porque usted recién tiraba algunos números y la verdad que yo no tengo datos oficiales, digo, tal vez seguramente ustedes los tengan. ¿Usted tiene datos oficiales de cuántos suspendidos y cuántas personas fueron separadas de sus puestos laborales? Pero datos oficiales en serio, ¿eh?
El propio sindicato ha reconocido...
No, bueno, una cosa que te diga lo que te dice el sindicato y otra cosa son los datos oficiales. Mira, me gustaría que trabajo, por ejemplo, me diga...
Viniendo de Pereira, si Pereira me dice que hay 600 despidos, yo considero que hay 1.000. Uh-huh. Porque él va siempre a tratar de achicar la magnitud de la crisis.
Pues es increíble, nadie tiene datos oficiales sobre cuántos despedidos hay en el sector, o sea, en cualquier otro sector uno cuando habla de comercio, eso sabe cuántos despedidos hay. Digo, en este caso nadie sabe concretamente cuántos despedidos hay en la industria hidrocarburífera.
Sí, lo sabe, el Ministerio de Trabajo lo tiene que saber, por eso ha dictado una conciliación obligatoria que la patronal no acata y sin embargo no hace absolutamente nada. Los datos oficiales los tienen los oficiales. A ellos hay que pedir los datos oficiales. Nosotros estamos recogiendo de la realidad, de los trabajadores que se acercan, de lo que sale, de lo mismo que ustedes informan como medios de comunicación, la información que está y lo que nos dicen los compañeros. Nosotros somos una organización, el Frente de Izquierda, que está en las puertas de las empresas, agitando y volanteando siempre, y nos comunicamos con ellos y sabemos lo que pasa. Ahora, además, sí, llegan hasta nosotros las noticias de los propios compañeros, que están masticando una bronca fenomenal con esto que está pasando, con esta tregua que los está llevando a una situación que no tiene salida. Por eso es que presentamos esta iniciativa.
Patricia, ¿qué opinan nosotros, diputados? ¿Usted tuvo la posibilidad de hablar con otros bloques?
No tuve oportunidad de hablar con otros bloques, pero sí sé que se está cocinando en la legislatura un lobby de bloques que van a ir todos juntos por un proyecto de ley nacional que está planteando un dólar diferencial, un proyecto de reforma laboral del sector y las expectativas que ellos tienen de acopiar dólares de exportación para pagar la deuda. Entonces, imagínate que lo nuestro está de manera opuesta, antagónica, a los procesos que se están elaborando en los sectores que van a gobernar ahora a nivel nacional y a nivel provincial, digamos. Uh-huh. Somos la nota opuesta a ellos. Nosotros vamos a tener que apelar justamente a la fuerza de la movilización de los trabajadores ante una situación que se pone cada vez más cuesta abajo. Ustedes recuerden que hace 5 años se hacían los anuncios de Loma Campana, de inversiones, de grandes producciones, y yo recojo los datos que nos dan ustedes, los periodistas, que a 5 años... ese proceso productivo no ha superado el 10% por parte de las empresas. O sea, el anuncio de Vaca Muerta, ¿no?, que es el emblema de país y provincia productiva, que parecía el boom, se transformó en un chasquibum, porque realmente estamos en una situación de parate productivo muy, muy importante. Y de esto, como vos decías al principio, no se habla, porque este es el modelo que no se puede tocar. Ahora Pereira llama a reunir a la mesa de Vaca Muerta como salida. Pereira tiene que llamar a los trabajadores a las asambleas y a movilizarse. No lo va a hacer. No lo va a hacer. Yo quiero alertar sobre eso. Y por eso es que nuestro proyecto se presenta en poquitos minutos nada más para abrir un debate, no solamente una deliberación, sino una acción organizada por parte de los trabajadores. Ahora, para eso volvemos y hemos sido revalidados en la legislatura. No creo que para que miremos cómo someten a los trabajadores a todo un proceso de precarización mayor.
Ahora, estaba pensando y por eso le preguntaba si había tenido la posibilidad de hablar con otros sectores políticos, porque si uno analiza rápidamente la situación de Vaca Muerta, que sabemos que está pasando por un mal momento, yo creo que a ver, no me va a pasar nunca ser el gobernador de la provincia, pero si fuese el gobernador de la provincia, cualquier situación que genere determinadas situaciones contra las medidas que se toman, me servirían, porque sería una forma de presionar al gobierno nacional para que se lleven adelante, por lo menos, definiciones respecto a una política energética o qué va a pasar con Vaca Muerta. Por eso le preguntaba si había hablado con distintos sectores, porque tal vez le va mejor de lo que usted imagina con esto.
Este gobierno provincial se ha acomodado, no reclamado, acomodado a cuanto gobierno nacional ha pasado por el escenario. De hecho, Pereira ha integrado el directorio de YPF. De hecho, los diputados del MPN votaron en el gobierno anterior al de Macri, o sea, al gobierno kirchnerista, lo que significó el pacto con Chevron. No nos olvidemos de eso. Y luego Macri lo llevó mucho más a fondo. Ahora que tenemos este descalabro, el nuevo gobierno va a tener que atender a las expectativas, porque no olvidamos que estamos ante un gobierno que va a asumir con muchas expectativas de los trabajadores que están sufriendo sobre sus lomos la crisis. O sea que esas expectativas se van a agotar rápidamente en las medidas que se tomen. Y con estas iniciativas que están en danza, que les contaba recién, de este proyecto de ley nacional, que está a la medida de los reclamos de las empresas, de las patronales, se va a verificar rápidamente en dónde van a quedar esas expectativas de quienes han votado a este gobierno, incluso a los que han votado otro bloque que no ha llegado a ser gobierno, pero que van a tomar decisiones en los parlamentos. Van a tomar decisiones en los parlamentos. De hecho, cuando te recuerdo lo de Chevron, te recuerdo que el único bloque que estuvo en contra del pacto de Chevron y estuvimos con la movilización de los trabajadores que fuimos reprimidos por horas, hemos sido nosotros. Y de la misma manera que ocurrió con la reforma previsional en el Congreso, cuando me tocó estar en el Consejo Deliberante, el jueves tengo una audiencia que se define si voy a juicio o no con los compañeros municipales, por defender la jubilación de los trabajadores municipales. Y ahora se viene todo un proceso de flexibilización previsional y laboral, mucho más a fondo. Se los digo un día antes de que todo el mundo asuma, algo que yo creo que todo el mundo tiene dentro de su haber, digamos, la posibilidad de que todo esto pase. Y concretamente va a pasar. El tema es que tenemos un proceso latinoamericano de grandes rebeliones populares y parece que acá no pasa nada. Bueno, obviamente el proceso electoral y el papel de las burocracias sindicales han jugado como un chaleco de fuerza a las fuerzas de lucha de los trabajadores ante tanta precarización de las vidas que significa un salario que corre con una desventaja enorme frente a la inflación, los despidos, la precarización laboral y demás. Bueno, entramos en una nueva etapa, pero alrededor de la Argentina tenemos un alza de las movilizaciones populares contra gobiernos fondomonetaristas. Y en la Argentina mañana se va un gobierno del FMI y viene otro gobierno del FMI. Y nosotros vamos a estar ahí, por eso hoy presentamos este proyecto, como vamos a presentar muchas otras iniciativas en defensa de los trabajadores, las mujeres, la juventud, que es lo que hemos planteado, o sea, toda la campaña electoral, así como nos pasa a nosotros, que tendría que verificarse por parte de todos los demás bloques. Todas las campañas electorales que terminaron hace poquito se ponen a prueba ya mismo. Y por eso nosotros hoy presentamos este proyecto que plantea el reparto de las horas de trabajo, la previsión de los despidos y las suspensiones, modificar el diagrama laboral de los compañeros petroleros. Hay que repartir las horas de trabajo disponibles sin afectar los salarios, poner a todo el mundo a trabajar. De hecho, creo que de eso se trata.
Bien,
¿o no?
Está claro. ¿La podemos cambiar de tema un segundito? Me quedan 3 minutos. Pero bueno, yo la semana pasada no estuve y saltó el tema de las medallas.
Nosotros el viernes hablábamos sobre algunas cuestiones de la legislatura y cierra el último acto de la legislatura con un acto polémico, digo, medallas de oro de 18 quilates, 33 mil mangos cada una, donde los chicos de séptimo grado le regalaron, o de secundario le regalaron una medalla de 70 pesos. Más allá de eso, digo, fueron pocos los diputados o los legisladores que la rechazaron, creo que uno fue Mariano Mancilla.
La va a donar.
Sí. Digo, ¿cómo traducimos esto?
Bueno, yo fui convocada porque recuerden que nosotros tenemos una bancada rotativa y los primeros 2 años de este periodo me tocó estar en la bancada. A mí me convocaron para... Uh-huh. Yo también tendría que haber estado ahí protocolarmente y decidí no estar. No ir.
¿Usted no recibió la medalla?
No, yo no recibí la medalla.
Ah, no, le tocaba tampoco igual, pero...
Sí, me tocaba, ¿no?
¿Ah, sí?
Me tocaba. Sí.
Ah, claro.
A mí me tocaba. A mí me tocaba la medalla porque soy diputada mandato cumplido con los dos años en la rotación, por supuesto. ¿Se acuerdan el que esto ya pasó? Cuando fui diputada, ¿se acuerdan que nos regalaron carteras de una marca muy cara?
Sí.
Unas billeteras.
Sí.
Cuando las recibimos, lo primero que hice fue denunciarlo. Porque ¿saben lo que no está bien? Que, o sea, que es una caradurez. Que los diputados y diputadas ay, digan tremendo, ahora donémoslo, ahora no sé qué, una vez que saltó la bronca. Uh-huh. Porque si no hubiese saltado el escándalo, ¿qué pasaba?
Pasa
con muchas cosas en esa legislatura. Nosotros directamente nos fuimos. Está bien que lo transformen, digamos, ahora ya que está la macana hecha, ellos están completamente escrachados, lo mínimo que puedan hacer para lavarse la cara es eso. Pero nosotros los denunciamos, ¿no? Yo, en mi caso, digamos, no voy a hacer causa común con los diputados que recibieron la medallita y decir, ay, ahora todos juntos lavémonos la cara, una mano lava la otra y las dos, ¿no? Se limpian el traste, disculpen como se lo digo así. No le voy a lavar la cara a otro diputado, Mancilla y todo lo demás, que hagan lo que quieran con la medalla, pero lo que hubiese correspondido es no haber recibido eso y en todo caso reclamarle a los que transformaron esos gestos, que son, hay muchos en la legislatura. Ustedes no saben las finas que hay en la legislatura. Hasta combi te ponen, porque el conductor asignado es el chofer de la combi.
Y esto no se trata en comisión, Patricia. Digo, no se puede decir, bueno, hagamos una sesión especial para equilibrar un poco los gastos superfluos que tiene la legislatura en este caso.
Cuando me tocó ser diputado, lo voy a hacer de nuevo, presenté un proyecto para la reducción de las dietas y todas las prebendas y esos privilegios que hay dentro de la legislatura. De hecho, he sido una de las pocas, junto con Raúl y Angélica, que hemos presentado nuestra renuncia a la jubilación de privilegio del Instituto de Seguridad Social, que tiene aportes de trabajadores y trabajadoras. Yo voy a estar 2 años en la legislatura y 10 meses después me va a tocar jubilarme, ¿sí? Por la edad que tengo, ya estoy en la edad de jubilarme. Pero me voy a jubilar como maestra. Me voy a jubilar en lo que yo trabajé 25 años de mi vida. Porque hay gente que ahí va, está un periodo y después se lleva... Hoy la jubilación... ¿saben cuál es la dieta de un diputado o una diputada hoy? 160.000 pesos. 160 mil pesos. Y yo como maestra de grado, con 22 años de servicio, tengo un salario de 47.000.
Claro.
Es un escándalo. Que no hablen solamente de la medallita, que hablen también de los salarios de los trabajadores.
¿Cuántos asesores tiene un diputado hoy?
Lo que me va a tocar a mí, digamos, no sé cómo serán los demás, si tienen otro tipo de recursos que la izquierda no tiene, nos corresponden 2 asesores.
Dos asesores.
Pero hay un mundo de gente. Puede haber otras cosas.
Una vez que fuera la legislatura está lleno. Y no es de gente que va a pasear a la legislatura.
No, nosotros tenemos por bloque, digamos, por cada una, en este caso Andrés Blanco, que asumimos juntos mañana, él tiene sus 2 asesores, a mí me tocan 2 asesores, sí. Y después en el caso nuestro tenemos una gran militancia. Uh-huh. Se va a sorprender la legislatura de asesores ad honorem que vamos a poner, porque es la única manera de poder llegar a todos lados, trabajadores y trabajadoras comprometidos con cada una de las comisiones y los temas y las iniciativas que vamos a tomar, como por ejemplo que frenar los despidos en el hospital de Plotier, que tienen ahora las compañeras del sistema, digamos, sanitario,
de limpieza,
claro, por este cambio de empresa, antes de la tercerización de los servicios. En educación vamos a hacer el planteo de la dupla pedagógica, de la aplicación efectiva de la ESI, que en el Congreso se anule el artículo 5 de la ley nacional que nos impide realmente tener una educación sexual integral. Bueno, el tema del presupuesto, la infraestructura escolar, tenemos tantos temas, ¿ustedes se imaginan?
Sí,
uno se tiene que clonar.
No, ni hablar. Pero volviendo al tema de las medallas, para cerrar este tema, ¿cuánto gastó la legislatura en medallas?
Desconozco, pero si salían
un
este
millón
precio...
100 y pico de 1.000 pesos. Porque nosotros
la cuenta.
¿Cuántos diputados son?
35.
35 por 33.000 que se
han 1.155.000 pesos.
Sí, pero son más diputados y diputadas porque recuerden que por el proceso electoral hubo cambios,
diputados
que se fueron al Congreso,
sí.
Bueno, hubo rotaciones, en el caso nuestro también, hubo rotaciones, entonces hay que sumarlo un poquito más, porque no solamente son diputados, sino autoridades. sea, es realmente, digamos, si uno se pone a pensar comparado con los millones que les conceden a las empresas.
La pregunta es, ¿quién se quedó con la medalla de Patricia Jure?
No sé, voy a buscar mi medalla.
¿Quién se quedó con la medalla de Patricia Jure? Claro.
Y por supuesto que, digamos, nuestra medalla no se la voy a regalar al que utilizó los fondos públicos para transformar, porque no sé después dónde va a ir, ahora ustedes me están alertando, yo tengo que ir a reclamar la medalla y ponerla en una lucha a los trabajadores ceramistas que están, los trabajadores ceramistas están viviendo de una rifa.
Es terrible, es terrible. Bueno, Patricia, queríamos hablar un poquito de estos temas con vos, así que bueno, vamos a ver qué pasa en comisión con este proyecto por el cual inicialmente te llamamos, que tiene que ver con frenar los despidos de los trabajadores de la industria hidrocarburífera. Te agradecemos el contacto.
Bueno, muchas gracias, nos vemos mañana.
Hasta luego. La diputada por el Frente Izquierda, Patricia Jure.